Desde mediados del año 2003, el doctor Luis Moreno Ocampo tiene lo que él denomina el mejor trabajo del mundo. La afirmación puede resultar sorprendente si se piensa en qué consiste ese trabajo, porque el doctor Moreno Ocampo es el fiscal general de la Corte Penal Internacional, el organismo impulsado por Naciones Unidas contra el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Moreno Ocampo, como ustedes saben, es argentino, tiene 58 años y seguramente lo recuerdan porque a mediados de los años 80 encabezó como fiscal adjunto los juicios a las juntas militares que gobernaron su país entre 1976 y 1983. Años después creó en Argentina la organización Poder Ciudadano y también fue presidente para América Latina y el Caribe de Transparencia Internacional. Para conocerlo mejor, para averiguar y analizar qué cambios ha traído la Corte Penal Internacional en estos 7 años de existencia, vamos a tener mucho gusto en conversar en los próximos minutos aquí en los estudios del Espectador con el doctor Luis Moreno Ocampo, que ayer participó del Seminario Internacional Transparencia y Rendición de Cuentas, Pilares del Buen Gobierno, organizado por la Fundación Ciudad de Montevideo y la Fundación Konrad Adenauer. Doctor Moreno Ocampo, buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por visitarnos en los estudios del Espectador.
Gracias a usted.
Doctor Moreno Ocampo, yo decía, usted se hizo conocido en todo el mundo a partir de 1983, cuando Argentina regresó a la democracia. Como fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal, llevó adelante el proceso de las juntas militares que habían gobernado Argentina, el proceso contra el general Ramón Camps y el alto mando de la Policía de Buenos Aires por graves crímenes contra los derechos humanos, la acusación por incumplimiento de deberes militares contra el alto mando argentino por su actuación durante la Guerra de las Malvinas y la acusación contra los líderes cara pintada que intentaron 2 golpes de Estado en 1987 y 1990. Resulta que cuando se embarcó en el primero de aquellos casos usted tenía apenas 32 años.
Sí, no es. Vamos a acordar que lloro, sí. Yo era el fiscal adjunto, el fiscal trasero era el fiscal principal en los primeros 2 casos.
Sí. ¿Cómo fue que usted, a esa altura de su carrera profesional, terminó enfrentado a semejantes desafíos?
Por casualidad. Yo era fiscal, trabajaba en la Procuración de la Nación, y cuando se empiezan los juicios, le piden al Procurador General que si puede apoyar a la fiscal de trasera, y yo era que sea penal, así que me mandan a mí. Ahí fui. Fue mi primer caso penal, en realidad. Yo hasta ese momento no era fiscal de primera instancia, trabajaba en la Corte Suprema, así que hacía trabajo distinto. Pero fue fascinante, cambió mi vida.
Cambió su vida.
Y cambió la Argentina. Y cambió, y en un sentido, fue un aporte importante a un cambio mundial que estamos viviendo. Hace 25 años era muy raro la idea de perseguir responsables de crímenes masivos, en particular los líderes. Ahora es la norma, ahora es la obligación. Entonces, en 25 años el mundo cambió.
Y desde el punto de vista personal suyo, ¿qué balance hace de aquella serie de juicios en lo que jugó aquel papel tan importante?
No, yo era abogado que estudiaba y entendía cuestiones legales, pero ahí me metí. El juicio de la Junta fue una revisión profunda de los crímenes masivos cometidos en Argentina, y al mismo tiempo tiene otra dimensión, fue una pieza clave en la transición democrática argentina. Entonces yo viví esos dos procesos. En Argentina hay una cosa que hay que entender. Similar, a mí me parece que es interesante lo que pasa en Uruguay, porque en Argentina el juicio de la Junta fue la culminación de un proceso social, donde la gente votó en las elecciones del 83. Alfonsín ganó las elecciones porque propuso juzgar a los militares que vengan a los militares que habían participado en la represión ilegal. El Congreso de la Nación aprobó una primera ley. Su primera ley fue dejar sin efecto la ley de autoamnistía. Y el presidente de la Nación, Alfonsín, en el primer decreto fue pedir el enjuiciamiento. Entonces, cuando los jueces actuaron, era una culminación de un proceso social, no era aisladamente. Y eso, entonces, para mí fue muy interesante ver cómo teníamos, la Argentina nos miraba, ¿no? Y teníamos que explicar a la gente lo que había ocurrido. Yo siempre decía, veamos qué le pasa a mi mamá. Mi mamá estaba en contra mía.
Usted tuvo un enfrentamiento familiar por el papel que asumió, por esa condición de fiscal.
La Junta dividió en esa época, sobre todo, dividió a Argentina. yo tengo a mi familia, muchos militares, la familia de mi papá, de mi mamá eran militares. Entonces mi mamá, cuando yo le iba a ver en los fines de semana, le explicaba lo que estaba haciendo, preparando el juicio, y mi mamá decía que estaba equivocado, que el general Videl era con su papá, era parecido a su papá, que mi abuelo era general. Y entonces estaba en la posición. Pero justamente, por eso yo creo mucho en los juicios. Cuando mi mamá, yo no la convencí a mi mamá, el juicio la convenció. Mi mamá empezó a seguir el juicio y a dos semanas después me llamó, me dijo, lo sigo queriendo a Videla, pero vos tenés razón, tiene que estar preso. Entonces, y esa es la historia, ¿no? El juicio es poner la ley en la realidad. Y en la Argentina es un país que la ley no está siempre en la realidad, así que fue fundamental para la Argentina ese golpe, esa especie de inyección de legalidad en la Argentina.
Usted además tuvo diferencias, polémicas y hasta enfrentamientos con algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos. ¿Por qué?
No, eso fue después, cuando... No recuerdo. Cuando Videla fue dejado en libertad después, y cuando pasó una cosa, que cuando el presidente Menem quería iba a París, se dio cuenta que le iban a criticar por haber dejado en libertad a Videla. Y entonces, de pronto, un juez que tenía ciertas vinculaciones con el poder político en ese momento, lo pone preso a Videla de nuevo. Entonces yo dije, bueno, miren, esto Videla debería estar preso por antes, no ahora. Y eso genera alguna discusión. Pero, bueno, yo creo en la ley. Entonces, mi rol es aplicar la ley. No, yo no me guío por razones políticas. Entonces, sí, digamos, yo creía que Videla tenía que estar preso, pero no podían, hay un principio que no se puede juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho.
Usted ha dicho, por ejemplo, yo no quiero impunidad, pero tampoco inquisición.
Bueno, claro, es que yo creo que lo que tenemos que aprender es que la ley es un tema de convivencia, donde hay límites y hay respeto. Justamente, a mí me parece claro que la justicia tiene respeto. Y lo que me parece a nivel de la Corte Penal Internacional más importante es eso. Estamos mostrando respeto a nivel mundial. Respeto a las víctimas, no pueden ser asesinadas. Respeto a la verdad y a la ley, pero también respeto a los acusados, ¿no? Y eso... por eso para mí el juicio en sí mismo es lo más importante. Claro, en Uruguay pasa algo como pasaba en Argentina. Los juicios en Uruguay son por escrito, la gente no los puede mirar. Y en ese sentido Argentina, el juicio de la Junta en Argentina fue uno de los primeros juicios orales y públicos, y eso produjo un cambio importante, inclusive en la legislación judicial, que se cambió eso en Argentina, y creo que en Uruguay, ayer estábamos discutiendo, se está discutiendo eso. Porque la verdad que el momento del juicio es un momento importante, donde la gente ve a la justicia funcionando.
Ese es un detalle interesante a desarrollar. ¿Qué importancia le adjudica usted al hecho de que los juicios sean orales?
Bueno, que el ritual judicial es un ritual muy elaborado, tiene siglos de elaboración. Y justamente, usted imagínese, una persona viola a su hija. Usted no puede estar con esa persona en el mismo lugar. Sin embargo, en un juicio sí está. Y usted sabe que en el juicio usted no lo puede atacar, no lo puede insultar, usted tiene que contar su versión. Entonces, es un ritual que permite que coexistan gente que si no estarían matando. Y eso es lo que el juicio muestra. Por eso es tan importante.
Después de aquella etapa en la que usted se desempeñó como fiscal adjunto y fiscal en esos casos que estábamos mencionando, después cambió totalmente, o no tanto, y se ubicó en otro frente cuando creó la organización Poder Ciudadano, bueno, y después se vinculó a Transparencia Internacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué dio aquel giro?
No, yo aprendí que, digamos, yo vi, en la Argentina el abuso de poder en la época militar había sido matar y torturar. Durante el gobierno democrático había corrupción. Entonces yo intenté enfrentar la corrupción desde la fiscalía. Pero descubrí que para que la fiscalía funcione contra la corrupción tiene que haber una profunda acuerdo con la gente que maneja la política. Si no, lo que pasaba a mí, que yo investigaba a una persona, me acuerdo que el presidente Menem lo echó, porque dije, si está procesado no puede estar a cargo de una empresa pública, y nombró una persona en su lugar que tenía dos procesamientos, no uno. Entonces, si el poder político no tiene la misma idea que el poder judicial solo no llega lejos. Y esa es la experiencia mía, de Garzón en España, de Colombo en Italia. Entonces, eso es la experiencia en Sudáfrica, pasó algo parecido. Entonces yo diría, esa es la experiencia que uno tiene. Entonces, cuando yo aprendí eso, dije, bueno, yo hice mi colaboración del poder judicial, yo tenía 40 años, no tenía un peso, dije, bueno, terminé mi tarea y me puse como mi estudio de abogado. Pero, como soy ciudadano, dije, bueno, igual voy a hacer algo como ciudadano. Y ahí impulsamos Poder Ciudadano, impulsamos Transparencia Internacional, me dediqué bastante al tema de corrupción. Y eso es lo que me dediqué durante 10 años más o menos.
¿Y qué resultados se entiende que obtuvo con aquella etapa de su vida?
Ah, fue interesante.
Porque usted, y no es el único, tiene una visión muy crítica a propósito de lo que pasa en Argentina en materia de corrupción. Entonces...
Bueno, eso muestra que el problema no se resuelve fácil y no es un problema solamente del Poder Judicial. En la Argentina hay juicios, hay algunas condenas, pero no es que el tema esté mejor. Entonces tenemos un problema estructural, que ahora se complica porque no solamente es un problema nacional, y eso es una cosa que me parecía interesante discutir en Uruguay. Uruguay tiene buenos datos en materia de corrupción, en materia de gobernabilidad.
Uruguay está bien rankeado,
sí,
en particular en las tablas de Transparencia Internacional.
Sí, Uruguay está bien, comparativamente sobre todo. Lo que pasa es que eso no quiere decir que sea perfecto para el futuro, porque el futuro va a ser más difícil. El futuro incluye sectores externos. Ayer hablábamos con la doctora Gatti, que me contaba un caso que se tenía acá, donde había unas mafias actuando acá de origen yugoslavo, que operan en todo el mundo, y se mueven así. Y eso es un enorme desafío, no solamente para Uruguay, para cualquier país del mundo. Yo estuve hace poco con un amigo mío que es fiscal federal de Boston, y él investigó una mafia rusa que tenía un camioncito equipado electrónicamente, que se robaban la onda electrónica, el wireless, lo ponían cerquita de los bancos, y se robaban la información de las tarjetas de crédito. Y de ese modo consiguieron información de 100.000 ciudadanos americanos y les robaban información de las tarjetas de crédito. Y él me decía, para investigar este caso fue dificilísimo, tenía que conseguir servers, los computadores centrales estaban en Lituania y en Ucrania. Y conseguir la cooperación fue muy difícil. Me dice, pero lo que nunca conseguí, al final conseguí eso, me dice, lo que nunca conseguí fue el apoyo del FBI. Porque el FBI... me dijo que no pueden dar mi información sobre este tema porque era seguridad nacional. Entonces, imagínense, yo entiendo eso, el FBI es un sistema que tiene policía en 80 países del mundo. Sin embargo, si ellos revelan sus fuentes en un proceso judicial, esa fuente después no puede trabajar. Entonces, les cuesta mucho compartir información en un proceso judicial. Y eso hizo que entonces el fiscal federal de Boston no consiguió información del FBI en un crimen que afectaba a 100.000 ciudadanos de Estados Unidos porque la información afectaba a la seguridad nacional. Entonces, esa es la dificultad que tenemos. La policía de New York inventó un modelo de enviar policías afuera de New York porque si no, no tiene información suficiente. Entonces, tenemos un enorme problema de que es una pelea asimétrica. Criminales organizados en todo el mundo contra policías nacionales y fiscales nacionales y jueces nacionales. Esa pelea tenemos que modificar el diseño, si no, en 20 años la mafia va a controlar el mundo.
Pero usted ahora está hablando de mafias, está hablando de crimen organizado, y en realidad esta parte de la conversación había arrancado por el lado de la corrupción.
Sí.
Porque usted dijo al pasar que la corrupción ya no es un fenómeno nacional, claro, solo, claro. Que no es... ¿Alguna vez fue un fenómeno acotado a un país?
No, pero ahora lo que pasa es que las conexiones son globales. Usted va a tener, en cualquier caso grande de corrupción, va a siempre tener conexiones internacionales. Plata que se mueve en redes de diferentes países, gente que opera en diferentes países, eso es lo que va a tener. Y no estamos equipados para enfrentar eso. No estamos equipados. Y entonces yo no digo que Uruguay tenga un problema enorme ahora, pero justamente me parece que Uruguay es un país que para consolidar un sistema en el cual las reglas se respetan, además de enfrentar los problemas internos que son complejos, tiene que abrir un ojo a lo que pasa internacionalmente. Porque eso no, y ese problema es común a todo el mundo.
Ahora, ¿cuáles son las herramientas básicas para enfrentar la corrupción en las condiciones actuales? ¿Qué papel juega la información, por ejemplo?
Bueno, por eso la información es clave, pero un juez, para conseguir información de otro país, tiene un proceso formal, complejo, que demora mucho tiempo.
No, pero yo me refería a la información en otro sentido, a la transparencia con la que se mueve un gobierno, por ejemplo.
Bueno, es muy importante la transparencia, lo que pasa es justamente los que afectan a transparencia no van a ser transparentes ellos mismos. Las mafias van a inventar, las personas que hacen fraude, no lo llamen mafia, las personas que hagan fraude internacional van a inventar esquemas de compañías para protegerse, y entonces le va a ser muy difícil a usted entender qué pasa. Y por eso necesitamos...
Se lo preguntaba, sí, porque la disertación que usted formuló ayer aquí en el seminario organizado por la Fundación Ciudad de Montevideo y la Konrad Adenauer fue transparencia y rendición de cuentas, pilares del buen gobierno.
Sí, por eso, pero lo va a afectar a los grupos que intenten armar negocios contra su país. Y eso entonces yo, dos cosas para mí son. Una, Uruguay tiene un lugar, hay que consolidarlo, hay que abrir un ojo a lo que pasa internacionalmente. Sus jueces y funcionarios lo saben. Ayer yo tuve una charla con el fiscal general, con la Corte Suprema, con la jueza Gatti, todos eran muy claros, estamos de acuerdo todos. Acá hay un problema internacional que se nos viene. Tenemos que enfrentarlo. Y Uruguay puede, es interesante porque yo creo que en el mundo que venimos, yo, mire, para mí fue, mi cargo es muy interesante ver cómo el mundo va cambiando. En muy pocos años el mundo cambia a una velocidad fascinante, tan rápido que los que hacen, los profesores y los que hacen diseños legales no tienen tiempo de argumentarlo. Estamos hablando todavía de modelos antiguos. Entonces, tenemos que ajustarnos. Y yo creo que países como Uruguay, que son países que tienen principios y nadie tiene miedo que Uruguay lo invada. Uruguay no tiene, no tiene compañías petroleras enormes que anden por el mundo. Puede respetar sus principios. Esos países que son Uruguay, Suiza, es Costa Rica, es Botswana en África, es Noruega, es Dinamarca, esos países tienen un rol muy importante. Son los países que tienen que armar, articular un sistema de convivencia mundial.
¿Qué quiere decir que Uruguay, por ejemplo, participe en la articulación de un sistema o de un nuevo sistema de convivencia mundial?
Quiere decir que Uruguay lo hace. Uruguay, por ejemplo, Uruguay es activo en la Corte Penal Internacional. Uno de los comités, el de presupuesto y finanzas, está dirigido por un uruguayo. Eso, tenga liderazgo. Yo le doy un ejemplo. Costa Rica, en el año 2008. Yo voy al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a informarles sobre el tema de Darfur. Costa Rica dice, bueno, vamos a hacer una declaración presidencial, es decir, los 15 países del Consejo de Seguridad, afirmando que Sudán tiene que cooperar más con la Corte Penal Internacional para terminar estos crímenes. Entonces, va al Consejo, pide esto. Inmediatamente los 9 países que son miembros del Consejo de Seguridad y además de la Corte Penal Internacional, hay 9 de los 15, dicen que sí, apoyan a Costa Rica. Estados Unidos, que estaba muy firme con Darfur, apoya a Costa Rica. Son 10 votos, le faltan 5. China, Rusia, Libia, Indonesia y Vietnam, que no dicen nada. Y como se exige consenso, ahí se acababa la historia. Y Costa Rica mostró su liderazgo. Costa Rica lo fue a China y le dice, mire, preparamos esta declaración presidencial, que tiene un texto que usa, cada palabra que usamos acá fue usada antes, no dice nada nuevo. Si usted la firma, no dice nada nuevo. Si no la firma, no podemos decirle nada porque exigimos consenso, pero como tenemos 10 votos, vamos a pedir una resolución del Consejo de Seguridad que exige mayoría de 9 votos. Tenemos 10, la sacamos. Por supuesto, China puede vetarlo, pero claro, eran 2 meses antes de las Olimpiadas, no era un momento para hacer mucho lío con este tema. Y Costa Rica impuso su voluntad. Entonces yo vi a Costa Rica imponer su voluntad sobre China. Entonces, si eso lo hizo, Costa Rica es más chico que Uruguay, ¿no?
Doctor Luis Moreno Campos, si le parece, enseguida, después de esta pausa, nos concentramos, sí, en lo que es su actividad principal, su única actividad, okay, desde hace 7 años, esta de Fiscal General de la Corte Penal Internacional, un organismo obviamente nuevo, relativamente nuevo, y que tal vez los uruguayos no conocemos demasiado. Continuamos en diálogo en perspectiva con el doctor Luis Moreno Ocampo, argentino, 58 años, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor invitado de las universidades de Harvard y Stanford, y desde el año 2003 se desempeña como fiscal general de la Corte Penal Internacional de Justicia. Doctor Moreno Ocampo, en el año 2003 usted es seleccionado para asumir ese cargo, para ser el primer fiscal general de la Corte Penal Internacional que recién se estaba estrenando. Y cuando le preguntaron en alguna entrevista por qué creía que 89 estados lo habían elegido, usted contestó: lo más importante, pienso, fue mi labor en el juicio a las juntas militares, porque el cargo exigía experiencia en casos de crímenes masivos. Y agregó: es un reconocimiento de que la Argentina puede exportar cosas mejores que catástrofes. Uh-huh. ¿Hay allí un know-how argentino?
Bueno, los argentinos, como usted sabe bien, no nos caracterizamos por los límites y los respetos por la ley. Sin embargo, como consecuencia de lo que nos pasó en los 70, sí, los argentinos en los 80 hicieron las cosas de una forma muy original. Argentina fue el juicio de la Junta, fue después de Nuremberg hubo un juicio en Portugal y el argentino, pero como expliqué antes, el preso político fue original, la comisión Sábato fue original. Entonces hizo muchas cosas que fueron bien hechas y que sentaron después una especie de método. Y en ese sentido, hay varios. Juan Méndez es un argentino que es el actual reportero especial, no sé cómo se dice en español, el primer de Naciones Unidas que se ocupa del tema de torturas, el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos argentino. Tenemos varios argentinos en varios lugares así destacados en esos temas. Y es, bueno, una vez hicimos algo. Digamos, creo que eso me hace muy bien que se hizo.
¿Por qué dice usted que tiene el mejor trabajo del mundo?
Es más fascinante del mundo. Yo, a mí como abogado me resultó muy impresionante ver cómo el proceso que culminó con el juicio de las juntas era un proceso que cambiaba la Argentina. Y ahora lo que me pasa es que participo en un proceso mundial, a nivel mundial. Entonces la escala es brutal. La intervención nuestra repercute en China y repercute en Estados Unidos y en Tanzania y en Kenia y en todo el mundo. Entonces, lo que podamos mover esto para adelante van a ser 5 centímetros en todo el mundo. Entonces, es fascinante.
A usted le tocó montar literalmente desde cero la Corte Penal Internacional.
Esta idea es revolucionaria. Desde el año del siglo XVII, el modelo es los estados son autónomos e independientes y la paz mundial se hace entre ellos. No funciona bien la idea, pero entonces por eso después de la Guerra Mundial se crean Naciones Unidas, que sigue siendo un sistema donde los estados, pero algunos estados, los más grandes, tienen más poder, pero sigue siendo un sistema de estados son los que manejan la historia. En el 98, después de la Guerra Fría, se decide, bueno, terminemos con esto, vamos a hacer la ley, no más impunidad para crímenes masivos. Y como queremos que no haya política, que la fiscalía y los jueces sean totalmente independientes, y ellos deciden que investigan o no. Y eso fue tan revolucionario que Estados Unidos, que había impulsado esta idea, se opuso a esta idea entonces. Y Europa y África, Sudamérica sobre todo, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, apoyaron, siguieron adelante y se aprobó la idea. Y la gente decía, bueno, no va a funcionar. Sin embargo, hacía falta 60 países que ratificaran. En 4 años se logró. 2002 empezamos. Y ahí llegamos nosotros, nos nombraron 18 jueces y a mí, a empezar esta historia.
¿Qué estructura tiene hoy la Corte Penal Internacional?
Teníamos 7 pisos vacíos, ahora están 7 pisos llenos. Yo tengo, trabajando para mí, 300 personas de 70 países diferentes, que básicamente identificamos dónde tenemos que intervenir, y eso es lo que es la novedad, somos independientes para elegir si vamos a Kenia, o vamos a Colombia, o dónde vamos, y tenemos reglas para hacer eso. Investigamos los crímenes masivos, y eso es una tarea súper compleja y muy interesante, y después presentamos los casos frente a los jueces, eso es lo que hacemos.
Ahora, hay una asamblea de los estados parte que supervisa la gestión de la Corte Penal Internacional, la forman los estados firmantes del Estatuto de Roma, que hasta ahora son ¿cuántos?
114.
Entonces, ¿cuál es la incidencia de esa asamblea en la actuación, por ejemplo, suya como fiscal?
No, pues la asamblea, básicamente, por eso el presupuesto es un tema central, que eso lo maneja Uruguay.
Ese es un dato que probablemente no teníamos.
Santiago Wynne es un diplomático uruguayo que está en UNESCO y que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Finanzas. Y entonces la Asamblea básicamente define el presupuesto y define algunos temas básicos, pero no se puede meter en los temas sustanciales. Eso es la Corte.
La Corte Penal Internacional es el único foro permanente contra el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. Podemos ejemplificar
cometidos después del 2002.
Ah, bueno, vayamos a las precisiones del caso.
Sí, por eso
nosotros no vamos tengo preguntas de los oyentes a propósito de, por ejemplo, por qué no se continúa con juicios a responsables de violaciones a los derechos humanos o de este tipo de delitos en la Segunda Guerra Mundial, por mencionar un caso, ¿no?
Ah, pues fue muy claro, sobre todo por la experiencia latinoamericana en el 98, se dijo que ni siquiera desapariciones forzadas de personas tienen que empezar después del 2002 para que la investiguemos, no antes. Entonces, no tenemos nada que ver con el pasado, es hacia el futuro. Pero somos la primera vez que hay una Corte Penal Mundial que interviene independientemente para terminar la impunidad de estos delitos. Y eso está realmente modificando el mundo. Le digo, yo en 6 años he visto cómo las... Mire, yo hace 6 años, yo tuve una reunión en cerca de Naciones Unidas, en un lugar que se llama Green Tree, hace 2 semanas, y yo les decía, mire, hace 6 años fue mi primera reunión acá. Había gente en Naciones Unidas que no podía venir porque el gobierno de Bush estaba tan opuesto a la Corte que se asustaban de ir a una reunión con nosotros. 2 años después, estaba toda la gente de Naciones Unidas. No podía haber gente de Estados Unidos porque el gobierno de Bush sigue oponiéndose. Sin embargo, 2 años después, digamos, en esta última reunión ya fue gente del gobierno norteamericano y normal. El abogado principal del Departamento de Estado, por ejemplo, estaba, y un embajador que tienen para asuntos de guerra. Y también ahora lo nuevo es que están incorporando gente del mundo de desarrollo, que son los que ayudan. Entonces, el mundo va cambiando, va evolucionando, es a una velocidad que no tenemos idea. Y la Corte es una parte, es un actor de ese mundo que está cambiando.
Ahora, si usted mira estos 7 años, en cuanto a las investigaciones concretas, en cuanto a los juicios, las condenas, los resultados duros, digamos, de la actuación de la Corte Penal Internacional, ¿qué es lo que destaca?
Mire, cuando yo estaba, cuando a mi nombre yo estaba dando clases en Harvard, y un amigo mío, profesor, me dice, mira Luis, es un honor, pero tenés que rechazarlo.
Digo, ¿rechazarlo?
Sí, digo, ¿por qué? Dice, mira, va a ser una vergüenza para vos. Sin el apoyo de Estados Unidos, no vas a poder investigar nada, no vas a poder arrestar a nadie, entonces vas a estar 9 años en La Haya, sin hacer nada, cobrando un sueldo. Es una vergüenza. Digo, bueno, gracias, voy a tomarlo en cuenta. Entonces, logramos mover las cosas. Nosotros, justamente arrestar gente es complicado, sin embargo, y yo lo hice más complicado porque yo dije de entrada que habíamos, que solamente íbamos a perseguir los líderes, nadie más. Pues una corte con capacidad limitada. Entonces, además que es difícil, no nos concentramos en ningún guarda, en ningún sargento, ni siquiera un capitán. Vamos a los top líderes.
Esa es una decisión delicada. Es todo un debate
en
la forma de enfrentar estos asuntos, ¿no?
Lo que pasa es que nosotros no decimos que los demás tengan impunidad. Lo que decimos es, la Corte Penal Internacional se concentra en los líderes. Si detenemos a los líderes, detenemos las matanzas. Y luego, cada país nacional verá qué más hace. Pero nosotros hacemos por lo menos eso. Y logramos primero arrestar a un jefe de una milicia de Congo, que fue nuestro primer caso. Después arrestamos a otros dos jefes de otra milicia en Congo. Y eso lo hicimos en Congo, con el Congo. El tercero es importante porque el tercero es un coronel en la actividad que estaba a cargo de la inteligencia. Y el coronel de Congo lo arrestó y nos lo dio. Luego, el ex vicepresidente de Congo, que estaba en Bélgica, fue arrestado por la policía en Bélgica, y hace pocas semanas arrestamos a un líder de un grupo que participó originalmente en el genocidio en Ruanda, y que ahora sigue operando en la zona, se escapó y se está en la zona de Congo, donde está matando gente, violando mujeres en forma masiva, y tenemos uno de sus líderes apresado en París. Entonces tenemos 5 presos, tenemos 3 juicios funcionando, 2 juicios funcionando y uno que se empieza ahora la semana que viene. Tenemos otro juicio empezando la semana que viene. Eso, pusimos la cosa en funcionamiento. La Corte nunca va a tener muchos casos. La Corte es una cosa, como cualquier Corte de Penal del mundo, resuelve la responsabilidad individual de una persona. Como ninguna Corte Penal del mundo, el fallo de la Corte Penal Internacional va a tener impacto en por lo menos 114 países del mundo, y más allá también. Entonces, aún antes del fallo, cuando pusimos preso el primer jefe de milicia de Congo, que lo acusamos de usar niños soldados, de pronto comenzó una discusión en todo el mundo. En Colombia, la FARC usa niños soldados. Empezaron a discutir ese tema. En Nepal, un país que no es Estado parte, hubo una organización que liberó 3.000 niños para evitar tener un problema con nosotros. Entonces, el impacto de la Corte es desmesurado. No es sobre lo que hace la Corte adentro, es su impacto afuera.
Entonces, ahora, si vamos a los casos que han sido objeto de investigación en estos años, usted me corregirá, pero la lista incluye, mencionaba usted mismo, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Darfur, Sudán, Uganda del Norte, Kenia.
Kenia ahora.
Entonces, estamos hablando de países africanos.
Sí.
Solo países africanos. ¿Cómo se entiende esto?
Porque mi tarea es investigar los crímenes más serios cuando el gobierno nacional no los hace. En Colombia.
Ah, bueno, ese es un punto también importante a precisar. ¿Cómo juega, claro, entra en juego acá la soberanía de los estados?
Por eso, la responsabilidad primaria sigue siendo los estados nacionales. Colombia, por ejemplo, tiene crímenes de la gravedad de Congo. Sin embargo, la diferencia es que en Colombia los jueces y fiscales impulsan los casos y hacen condenas. Entonces, mi deber en Colombia es no intervenir, porque ellos lo hacen. En los países que yo intervengo es porque nadie lo hace. Entonces, yo intervengo en los países que tienen una combinación de crímenes masivos, más que el gobierno nacional no nos esté investigando. Y entonces eso ocurre, no ocurre en Colombia, sí ocurre en Congo, en Uganda. Estamos mirando lo que pasa en Georgia, ahí hay investigaciones, estamos viendo eso. Lo que pasa es que Rusia dice, y interesante, Rusia no es un Estado parte, sin embargo está de lo con nosotros, diciendo que en realidad autoridades de Georgia cometieron un crimen contra tropas rusas, y ellos no pueden investigarlo porque tienen inmunidad, nosotros sí podemos investigarlo. Entonces ahí estamos en Georgia mirando, tenemos una discusión sobre Palestina. En Palestina, la autoridad palestina vino a la Corte pidiendo que intervengamos en Palestina, y hay una discusión sobre si Palestina tiene facultades o no para pedirnos que intervengamos, porque el Estatuto dice que un Estado debe pedirlo, y Palestina está dándonos información porque ellos consideran que son un Estado, y es una discusión primaria que estamos haciendo. Estamos viendo lo que pasa en Afganistán. Afganistán es un Estado parte, tenemos que mirar qué pasa ahí. Si estamos mirando, digamos, en la primera fase, seleccionar la situación para meternos, sí, estamos afuera de África, pero estamos interviniendo en 5 países de África. ¿Por qué? Porque ahí les cometen los crímenes. Y la importancia es enorme. Mire, en Kenia, en la última elección, 2007, fin del 2007, cuando no hubo acuerdo sobre el resultado y se mataron 1.200 personas y se forzó el desplazamiento de 450.000 personas en 2 meses. Entonces, todo el miedo es que en las próximas elecciones de 2012 pase lo mismo. Entonces, en el próximo mes voy a presentar un caso contra 6 líderes de Kenia, que va a ser duro, pero es la forma de evitar que Kenia en el 2012 tenga problemas electorales de nuevo. Y eso tiene un impacto en 15 países de África. La semana pasada en Guinea hubo elecciones, nosotros estamos encima de ellos monitoreándolo, y creo que eso contribuye a que no haya violencia. Entonces, el impacto de la Corte excede muchísimo lo que pasa en la audiencia, en la sala de audiencias. Es un impacto justamente en la realidad.
Yo sabía que en algún momento iba a aparecer la confusión. No es lo mismo la Corte Penal Internacional, donde el doctor Luis Moreno Campo es fiscal general, que la Corte Internacional de Justicia. Las dos tienen sede en La Haya.
Exacto.
Pero sus atribuciones son completamente diferentes.
Exacto. Somos una Corte Penal. La Haya es donde se resuelve el caso de Bosnia. Es una corte entre estados.
Doctor Moreno Campo, algo de esto ya hablamos, pero me gustaría profundizar en lo que muchos consideran un flanco débil, y un flanco débil importante de la Corte Penal Internacional. El Estatuto de Roma no ha sido ratificado aún por, ¿qué?, la mitad del planeta.
En términos de cantidad de países menos, en términos de población más. Pero básicamente lo que ocurre en los países
han
grandes...
Han firmado 114 países, sí, de usted, y están afuera nada menos que Estados Unidos, Rusia, China, India, Irak y Cuba, por mencionar 6 casos, ¿no? Entonces, ¿estas ausencias no le quitan autoridad, no le quitan peso a la Corte Penal Internacional?
No, primero, comprometerse a firmar el tratado es duro, porque usted admite, el jefe de Estado que firma admite que puede ser investigado él mismo. En Noruega hubo un problema porque el rey, que es el jefe de Estado en Noruega, está sobre la ley. Y de acuerdo al Constituto de Roma, él puede ser responsable contra nosotros. Entonces, el rey tuvo que abdicar su poder para poder firmar. Entonces, es una decisión dura. Entonces, no cualquier país la puede hacer. Uruguay lo hace porque Uruguay no tiene ningún plan de cometer crímenes masivos, pero otros países tienen problemas. Además, a mí me parece buenísimo eso, porque la ley tiene dos posibles visiones. Una, como dicen los brasileños, al amigo todo, al enemigo la ley. La ley puede ser una herramienta del poder para castigar a los súbditos. O la ley puede ser un sistema de proteger a los débiles. Y justamente lo que ocurrió acá es que los países más débiles, los países más chicos, los que no tienen ejércitos grandes, usan la ley para protegerse. Costa Rica explica eso siempre. Costa Rica no tiene ejército, usa la ley para proteger su tierra y sus ciudadanos. Y eso es lo que está pasando en la Corte. Los países que tienen compromiso con la ley y que no tienen intenciones de usar ejércitos para imponer sus derechos, usan la ley. Otros países están aprendiendo y van a llegar. Yo creo que es un proceso de cambio. Naciones Unidas empezó con 56 países. Hoy, después de 60 años, todo el mundo está ahí. Bueno, va a pasar lo mismo acá.
Pero, por ejemplo, las últimas guerras encabezadas por Estados Unidos, que han incluido todo tipo de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, esas no pueden ser abarcadas por la Corte Penal Internacional.
No si se comete en un territorio que no es todo parte. En Afganistán, por ejemplo, sí. Afganistán sí es todo parte y eso se puede investigar. Así que es un proceso de cambio que usted puede fijarse en la parte llena, en la parte vacía del vaso. Usted elige. Pero estamos cambiando. Yo veo el mundo. Usted piensa, empezamos, eran 80 cuando me nombraron a mí, ahora son 114, seguimos avanzando. Entonces, esto, yo creo que en 30 años todo el mundo va a estar adentro. Y si no, el mundo va a desaparecer simplemente, porque si no hay opciones.
Tengo varios mensajes de oyentes preguntándole a propósito de lo que se dice en el libro del expresidente George Bush, Decision Points, que acaba de publicarse y que el propio Bush ha presentado en el día de ayer. Un libro en el que reconoce haber ordenado someter a torturas, concretamente a una simulación de ahogamiento en el caso de Khaled Sheikh Mohammed, detenido por los atentados del 11 de septiembre. Fue difícil desmoronarlo, dijo Bush, pero cuando lo hizo nos reveló muchas cosas, en particular un proyecto de atentado con anthrax en Estados Unidos. Ante alguien que confiesa algo como esto, la Corte Penal Internacional, ¿qué hace?
No, nosotros no somos, tenemos jurisdicción limitada, así que es una discusión, es un debate importante, pero no es un caso judicial, para mí, mío.
Amnistía Internacional reclama que la justicia estadounidense juzgue a Bush.
Está muy bien, parece, justamente es una parte del debate que hay que darse, así es. Justamente, me parece interesante, eso pasó en el juicio de la Junta Argentina, los militares decían, pero si alguien pone una bomba, no vamos a poder torturarlo. Entonces, hay que hacer una distinción. Una cosa es establecer la tortura como método de investigación. Es decir, alguien puso una bomba en el edificio de enfrente, entonces la policía va a torturar a toda la gente del edificio a ver quién puso la bomba. Si lo usamos como método de investigación es totalmente ilegal y es un sistema que produce más daño que lo que se quiere evitar. El caso excepcional de un individuo que se sabe que puso la bomba y hay que lograr informarlo en 5 minutos, por ejemplo en Israel sugieren que la Corte Suprema intervenga para decir si se puede o no se puede torturar a esa persona. Es un distinto. Lo que no se puede hacer es un mecanismo como método de investigación tortura. Eso es lo que está claro para mí. Pero bueno, el debate está ahí. Fíjese que estamos debatiendo si se puede torturar o no. Y ese es un debate fundamental. ¿Se puede torturar o no? ¿Se puede hacer guerras o no? Esos son los debates que la Corte ha metido.
Otra pregunta que también hacen los oyentes es qué tiene para decir o qué puede hacer la Corte Penal Internacional a propósito de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, aprobada en nuestro país en el año 1986 como parte de una serie de leyes que marcaron la transición de la dictadura a la democracia y que protegió, de algún modo, amnistió, aunque no con ese término, a militares y policías responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La Corte Penal Internacional no puede hacer nada, pues son casos anteriores al 2002, así que no tenemos nada que hacer. Yo personalmente le puedo decir una cosa, me parece interesante, es único un país que hace un referéndum sobre el tema. No conozco otro país que haya hecho lo mismo.
Dos, en el caso
por
de
eso,
Uruguay.
Que sean dos es más interesante todavía, porque el primero estaba muy cerca del gobierno militar, es como que lo hacían con miedo de que volviera. Hoy ya no hay ese miedo. Hoy en Uruguay las Fuerzas Armadas están integradas, no hay ningún problema. Entonces, es una decisión más libre. Igual entiendo que fue muy parejo, en una votación muy casi por la mitad, lo cual muestra cómo el tema es complicado y complejo. Y me parece justamente que lo que es sano es que se debata. Justamente me parece que lo que es muy importante es que se debata. Son temas que tardan muchísimo en cicatrizarse. Miren lo que pasa en España, que no se puede ni siquiera hablar de lo que pasó en la época de Franco. Entonces, son catástrofes sociales. Entonces, usted no puede ignorarlas. Podrá juzgarlas o no juzgarlas, pero no puede ignorarlas. Y me parece por eso importante el debate en Uruguay.
Ahora, una de las aristas del debate es en qué medida Uruguay ve avasallada su soberanía si resuelve en esta materia, dejando sin efecto, derogando, anulando la ley, pese a que existieron esas dos consultas populares que mantuvieron la ley, pero atendiendo a los condicionamientos que vienen de afuera. Por ejemplo, de organismos como la OEA y sus instituciones especializadas en derechos humanos, ¿no?
Sí, es un debate interesante. Sin embargo, cuando Uruguay firma el Tratado Internacional de la OEA, se compromete a ciertas cosas. Entonces, se hace parte del sistema nacional uruguayo. Y ese es el debate que tiene Uruguay hoy. No tiene un conflicto con la Corte Penal Internacional, pero sí con el Tratado de Derechos Humanos de la OEA.
¿Y qué está por encima? ¿Ese tratado o el pronunciamiento popular?
Lo va a discutir con la OEA, eso. Yo le digo, a partir del 2002, si no va a haber la definición final sobre si los crímenes masivos se pueden ignorar o no, va a estar en la Corte Penal Internacional. Pero me parece, por eso muestra cómo el tema evoluciona y funciona para la, y sí, y va cambiando. La razón es muy simple. Los crímenes masivos nunca son locales. Y de hecho en Uruguay tampoco hubo crímenes masivos cometidos por fuerzas uruguayas en la Argentina, por ejemplo. Entonces, los crímenes masivos nunca son locales. Se expanden. Y el mejor ejemplo que pasó en Ruanda, en el año 94... el grupo de los Hutus que estaba en el poder mató 1 millón de Tutsis en 3 meses, a machetazos. Eso fue un desastre. La gente que estaba involucrada en estos crímenes tuvo que escaparse a Congo, porque el grupo Tutsi tomó el poder, y desde Congo siguieron atacando y produjeron la guerra de Congo 1 y 2. La guerra de Congo 1 y 2 produjo 4 millones de muertos. La mayor número de víctimas después de la Segunda Guerra Mundial. Y posiblemente usted no sabía ni que existía esa guerra, porque en Sudamérica no conocemos. Entonces, el genocidio de Ruanda produjo 1 millón de muertos. La guerra de Congo produjo 4 millones de muertos. Y fue una consecuencia del genocidio de Ruanda. Esto es lo que el mundo aprendió. Con el régimen nazi lo mismo. Cuando Francia y Gran Bretaña quieren hacer un acuerdo con Hitler, lo dejamos que tome Checoslovaquia, un pedazo de Checoslovaquia, pero no para que haya paz, Hitler sigue avanzando. Y toma Polonia y se hace la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo que el mundo aprendió es que los crímenes masivos, para ganar, se cometen para ganar o retener poder. Y eso genera justamente más crímenes. Y por eso se va en un límite muy duro.
Doctor Moreno Campo, para terminar, hemos hablado de que buena parte de la actividad de la Corte Penal Internacional está concentrada en África. Pero tengo entendido que ustedes están analizando la posibilidad de intervenir en determinadas situaciones en Colombia y en Venezuela. ¿Cómo es eso?
una parte de mi tarea es fijarme en qué países del mundo ocurren crímenes bajo la jurisdicción de la Corte. Entonces, miramos, recibimos comunicaciones de gente de todo el mundo, incluyendo de Venezuela y de Colombia. En Venezuela hemos hecho hace unos años una resolución diciendo que los crímenes de Venezuela no constituyen crímenes de deshumanidad. Seguimos recibiendo, eso podemos revisarlo, pero es lo que hemos dicho hasta ahora. No hay, la gravedad de los crímenes no llegan a nuestros crímenes. En Colombia hay crímenes de deshumanidad, hay crímenes de guerra. Sin embargo, porque Colombia está investigándolos, nosotros no debemos intervenir. Eso es lo que está pasando. Entonces, el modelo de la Corte Penal Internacional no exige que nosotros nos hagamos todos los casos. Es una coalición para asegurarnos entre los estados y la Corte que no va a haber impunidad. Ese es el concepto.
Su mandato como fiscal general de la Corte Penal Internacional es de 9 años y está cerca.
Estoy terminando.
Le faltan 2, ¿no?
Le quedan 18 meses.
Le falta 18 meses.
19, ¿no? En realidad.
¿Le parece que le dará el tiempo para ejecutar los planes principales que usted
sí,
tenía?
Sí, sí, bueno, no, ya está. Ya puse mi... Yo siempre sentí que mi responsabilidad es poner la Corte en funcionamiento. Entonces ahora ya está. Ahora tengo que cerrar bien. Me parece muy interesante a mí la idea esta de que yo estoy 9 años y me voy y viene otra persona que seguirá 9 años y viene otra persona. Que estamos armando una institución para el mundo entero. Así que es una responsabilidad. Entonces yo me siento muy satisfecho. Es muy duro, muy interesante y es muy satisfactorio.
Va a dejar el cargo con 60 años.
Sí.
¿Y qué hará una vez que termine?
No lo sé, cuando termine le cuento. Por ahora tengo que terminar, tengo que mantener el foco en lo que estamos haciendo y asegurarme que lo que hacemos es lo que debemos hacer. Trabajo para Uruguay, trabajo para 114 países del mundo me pagan el sueldo. Así que tengo que estar seguro de que cada uno de ellos entiende lo que estamos haciendo y por eso agradezco esta oportunidad.
Algunos de los periodistas que lo han visitado en las oficinas de la Corte Penal Internacional dicen que sorprende ver a alguien que ocupa una posición como esta, tan entusiasta, tan cargado de energía en el desarrollo de la tarea.
Pero escúchame, me pagan para hacer una tarea tan noble, me pagan para ser mejor, me pagan para que ayude a las víctimas, para que ayude a los ciudadanos del mundo a controlar la violencia. Eso para mí es todo lo que hay que hacer.
Doctor Luis Moreno Campo, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y ojalá volvamos a conversar dentro de un tiempo.
Muchas gracias por esta entrevista.